casi las 10 de la mañana, las 9 y 59 minutos para ser más exactos, y estamos en la columna de internacionales. Le damos la bienvenida a Cecilia Osorio. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Carolina?
Buenos días.
Buen día.
Bueno, estamos escuchando un audio de una manifestación que, como escuchan, se refieren, dicen los 43, ¿no? Mencionan allí en esta canción. Una manifestación en México que hoy decíamos al principio del programa en los titulares. Estamos en la segunda parte de este ciclo sobre México, donde, bueno, la semana pasada precisamos un poco cómo está esta ola de violencia atravesada en este momento en este país. Está bastante complicado, la cantidad de desaparecidos, la cantidad de muertos, cada vez asciende más, y todo en los últimos años, ¿no? Era un poco lo que habíamos precisado la vez pasada.
Sí, si bien el tema de lo que es el narcotráfico en México ha comenzado a aparecer en los últimos años, lo más fuerte en cuanto a ola de violencia se dio a partir del 2006 con la guerra de Calderón contra el narcotráfico, y como contábamos la vez pasada, se debió a que el PRI dejó de estar en el gobierno, que era el que tenía esas redes más fortalecidas.
Con el narco, claro.
Y después que el PRI dejó de estar en el gobierno, lo que pasó que hubo una desregulación, y Calderón lo que terminó haciendo es escalar esta violencia, ¿no?
Y muchas, comienza esa guerra.
Sí, muchas veces las víctimas ni siquiera son parte de los cárteles, sino son las poblaciones, ¿no?
Exacto.
Las poblaciones, los pobladores mexicanos.
Bueno, y tiene mucho que ver con esto también, con lo que vamos a tratar hoy, de el caso de Ayotzinapa, que nos viene resonando en la cabeza y en el corazón de todos, ¿no? Desde que pasó ya casi 3 años, además, ¿no?
Sí, fue el 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. No sé si recuerdan que incluso estuvieron los familiares de Ayotzinapa acá en Montevideo realizando una protesta frente a la embajada mexicana.
Exacto, sí.
Lo que escuchábamos es una canción que se utiliza en las manifestaciones, que es La Llorona, ¿no? Una canción muy típica mexicana, y lo que hacen los familiares y la gente que participa en estas manifestaciones es utilizar esta canción aplicada, obviamente, a lo que sucedió con los 43 estudiantes desaparecidos. Si les parece, hacemos una breve cronología para
Dale,
la gente que no recuerda bien el caso. La madrugada, la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa estaban en Iguala, en Guerrero, se habían transportado hasta esta localidad y fueron acribillados en sus autobuses. Esa noche y esa madrugada fallecieron 3 estudiantes, 3 personas que se encontraban en la calle, hubo bastantes heridos y también fue allí que se dio la desaparición de los 43 estudiantes que pertenecían principalmente a 2 ómnibus en los cuales se encontraban. En ese momento el gobierno mexicano, la Procuraduría General de la Presidencia Mexicana, a los pocos días lo que informó es que lo que había sucedido era que estos estudiantes habían estado en Iguala para boicotear un acto de la esposa del alcalde de Iguala en Guerrero, y lo que había sucedido era que el alcalde, frente a esto, había enviado a la policía a detenerlos, a secuestrarlos, y después se los habían entregado a un grupo de narcotraficantes, los Guerreros Unidos, y estos los habían incinerado en un basurero en el municipio de Cocula, cercano a Iguala,
sí.
Y después tirado los restos al río. Esta versión, que se conoce en México como la verdad histórica, fue la que el gobierno mexicano estuvo sosteniendo durante varios meses.
Sí, exacto. Fue la primera que escuchamos, además.
Sí,
incluso. Y se veían imágenes de búsqueda en Cocula, ¿no? Espantosas, ¿no? Obviamente, era todo montañas como de basura quemada. Pensar que estaban los cuerpos ahí era catastrófico, ¿no?
Sí, incluso el gobierno lo que informó es que en esas horas ellos no se habían enterado de nada, y que fue muchas horas posteriores en las que el gobierno supo de lo que había sucedido en Iguala, en Guerrero. Lo que sucedió es que las familiares nunca creyeron esta versión, principalmente porque los estudiantes lo que decían es que ellos no habían ido a Iguala a boicotear ningún acto de la esposa del alcalde, sino lo que habían ido era a buscar recursos para una manifestación que iban a participar el 2 de octubre, una manifestación muy conocida en México que recuerda una matanza de estudiantes del 68.
La matanza de Tlatelolco.
Muy bien, el nombre, ese dato. Entonces lo que sucedió a partir de ahí es que estas desconfianzas de los familiares hizo que empezara a jugar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que creó, bueno, una comisión de seguimiento y designó al grupo interdisciplinario de expertos independientes. No sé si recuerdan, eran en su mayoría creo que eran argentinos,
sí,
que estuvieron desde marzo de 2015 hasta abril de 2016 investigando lo que había sucedido. Bien, este grupo de expertos lo primero que investigó y lo primero que demostró es que realmente no se habían incinerado esos cuerpos, o sea que eso no había sucedido.
Que no estaban ahí.
Y lo que empezó también a saberse es que no solo había habido participación de la policía municipal de Iguala, sino que había habido participación de policías municipales, estatales y federales y el ejército. Bien, o sea que estaba todo el Estado involucrado y no solamente era la localidad y la situación de este alcalde. También, de forma paralela, hay una investigación muy interesante de Anabel Hernández, una periodista muy reconocida en México, que esta investigación terminó siendo un libro que se llama La verdadera noche de Iguala, en la que ella investigó que, en realidad, los normalistas lo que habían hecho, algo muy común para las escuelas normales, es que previo a esta manifestación del 2 de octubre, lo que hacen los estudiantes es ir y tomar autobuses, ómnibus, para después ir a Ciudad de México. Esto generalmente no genera problema con la policía, es muy común que los estudiantes tomen estos ómnibus y generalmente después hacen un arreglo con el chofer, por lo cual le pagan para que los lleve a estas manifestaciones. Lo que había sucedido es que los estudiantes, días previos al 26 de septiembre, habían tomado dos ómnibus de la terminal de ómnibus de la capital de Guerrero. En esos ómnibus lo que se supone es que había un cargamento de heroína. Uh-huh. Entonces lo que sucedió es que a partir de que estos estudiantes toman estos dos ómnibus...
¿Cómo toman a la fuerza estos ómnibus? ¿Cómo para
sí,
explicar
es,
un poquito?
Es algo común que sucede. Capaz que para Uruguay es algo que...
Nos suena raro.
Nos suena raro, pero para los estudiantes es bastante común y no genera grandes problemas. Lo que sucedió sí esta vez es que cuando los estudiantes lo tomaron, esto generó una alerta en el grupo de droga que era dueño de este cargamento de heroína y que estaba vinculado al coronel de Iguala. Entonces, esto fue lo que llevó a que se empezaran a activar las alarmas y que los estudiantes empezaran a ser seguidos por el ejército. Hay mucha información que después se terminó encontrando, tanto del grupo de expertos como de esta investigadora mexicana, esta periodista, es que el ejército y todos los la policía estatal, federal, empezó a seguir a este grupo de estudiantes. Por lo tanto, cuando los estudiantes el 26 de septiembre llegan a Iguala a buscar otros autobuses porque necesitaban una gran cantidad, lo que sucede es que los empiezan a seguir y por eso es que los balean. El tema es que después, por eso la investigación, yo no quiero entrar en detalles, si buscan en YouTube hay varias entrevistas a esta periodista donde explica esta investigación y que también formó parte del material que tomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para pedirle al gobierno mexicano que actúe y que investigue. Lo que sucedió finalmente es que por eso son dos ómnibus nada más los que terminan siendo baleados y donde desaparecen los estudiantes, porque fueron en esos dos ómnibus donde estaban el cargamento de heroína, incluso son los Estrellas de Oro. No quiero entreverar, pero ese día también se acribilla un ómnibus de futbolistas de un cuadro de ahí de Guerrero, y era porque eran similares los colores, o sea, la policía al momento de seguir a estos
los ómnibus, colores de los ómnibus,
sí, eran similares, de color verde. La Estrella de Oro es la compañía y el color del ómnibus que tenían estos futbolistas también era color verde. Estaban en las inmediaciones de Iguala y por eso también fueron acribillados y ahí también hubo muertos. Uh-huh. Entonces, finalmente, lo que demuestra esta investigación, entonces, es que no era el alcalde con los Guerreros Unidos, con este grupo de narcotraficantes Guerreros Unidos que habían incinerado a los estudiantes, sino que había sido el propio ejército, policía federal, estatal, que habían estado todos siguiendo a este cargamento de droga que tenían los estudiantes en sus ómnibus, y por eso es que sucede la desaparición, porque no querían dejar testigos. En la presentación de esta investigación realizada por Anabel Hernández, ella explica claramente cómo se daba este conflicto de intereses entre lo que era el Estado y este grupo de narcotraficantes.
Estamos ante una historia terrible. Estamos ante una historia de crimen organizado, de colusión del gobierno, con estas organizaciones criminales. El presidente Enrique Peña Nieto, en vez de decidir meter a la cárcel a unos 40, 50 funcionarios públicos, ahí están sus nombres, que participaron esa noche, que estaban coludidos con narcotráfico, en vez de dar un ejemplo, un escarmiento, y encarcelarlos y decir esto fue lo que pasó, no es todo el ejército, no es todo el gobierno, es un puñado de malos funcionarios, viene la verdadera operación de Estado. Yo diría que este evento se divide en dos cosas. Lo que pasó esa noche, que es un puñado de malos funcionarios públicos, que todos deberían estar en la cárcel, no trabajando, como siguen trabajando todos estos policías federales y militares, y la operación de Estado para encubrirlos. Donde esta operación de Estado de encubrimiento, donde ocurrieron todas estas torturas, ahí participó directamente el secretario de Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, el procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, el señor Tomás Herón, titular de la Agencia de Investigación Criminal, y hasta el propio presidente de la República, que les repito, ha prohibido que este documento, que hoy cualquiera puede ver con sus propios ojos en Internet, sea publicado, porque este documento revela que la propia PGR, 7 ministerios públicos de la PGR, han dado cuenta que la versión oficial es mentira.
Carolina, en este audio lo que se veía era, bueno, Anabel lo que explicaba era justamente esta investigación, que esta
PGR, Procuraduría General de
la, Presidencia, de la Presidencia, que es la que se encarga en el gobierno mexicano de investigar este tipo de casos. O sea, lo que ella decía era justamente eso, la versión que dio la Procuraduría General de la Presidencia mexicana era una versión falsa.
Exacto.
Y por eso los familiares hablan de que esta verdad histórica fue obviamente un armado del gobierno mexicano para ocultar lo que en realidad sucedía con estos funcionarios corruptos vinculados al narcotráfico. Lo importante es también que el grupo que realmente era dueño de esta heroína no era Guerreros Unidos, es otro grupo que vinculado al narcotráfico que funciona en Iguala. La noche, en los días posteriores a que se dio, lo que había sucedido, la desaparición, hubo varias personas detenidas. En esta presentación del libro de Anabel Hernández, había familiares de personas que habían sido detenidas por el gobierno mexicano, acusadas de haber sido parte del movimiento Guerreros Unidos, de este movimiento de este grupo de narcotráfico, y fueron brutalmente torturadas y obligadas a declarar de que habían sido culpables de la desaparición de los estudiantes.
Chivos expiatorios, sí, solamente eso.
Sí, muchos casos eran docentes que nada tenían que ver con...
Pero tenían que ponerle un nombre a alguien, ¿no? Alguien tenía que hacerse cargo de eso. Y no iba a ser, obviamente, los mismos narcos que pusieron la heroína.
Sí, incluso el capo de este grupo de narcotráfico dueño de la heroína decía que su intención nunca fue ni siquiera desaparecer a los estudiantes porque eso les calentaba la plaza, sino que en definitiva fue el ejército el que en el momento decidió, para ocultar este vínculo con el narcotráfico y para que no existieran testigos, desaparecer a estos estudiantes. Hablamos también con César Pineda, que había estado en nuestra primera columna, que él nos explicaba que el caso de Ayotzinapa devela claramente estos vínculos del Estado con el narcotráfico y por eso es tan importante que se conozca.
Es una guerra contra sí mismo, si se quiere ver así, una guerra que entonces aparece como injustificada e incluso una guerra hipócrita, no combatiendo directamente a sus estructuras internas, sino con un discurso que hacía parecer que el enemigo estaba afuera cuando el enemigo estaba dentro, ¿no? Esta es el cambio, digamos, sustantivo en Ayotzinapa, y el cambio sustantivo es que las víctimas y sus familiares estaban organizados. Esta fue la diferencia en Ayotzinapa. Quizá esto venía sucediendo, como se descubrió periodísticamente después, en Iguala había habido cerca de 200 desapariciones, 300 desapariciones antes de que los 43 estudiantes fueran desaparecidos, y no sucedía nada, esencialmente porque son desapariciones moleculares de gente indefensa, de gente sin organización, de gente sin redes de solidaridad. Y lo que sucedió en Ayotzinapa es que tocaron a 43 estudiantes que estaban enraizados en el movimiento popular, en los movimientos de izquierda, y las redes nacionales e internacionales fueron activadas alrededor de un caso emblemático por su tamaño, pero también porque las víctimas y sus familiares tuvieron voz de inmediato.
Bueno, lo que explicaba Pineda era un poco lo que hablábamos al principio. En el caso de Ayotzinapa, terminó siendo muy conocido internacionalmente.
Sí, se vuelve emblema, ¿no?
Sí, también por las redes que tenía esta escuela rural. La de Ayotzinapa se llama Raúl Isidro Burgos, pero es una de varias escuelas normales rurales que existen en México. Se crearon en 1930 y lo que terminó dando son herramientas a los campesinos para poder, la mayoría de ellos termina, es una formación de maestros, y en realidad estas normales están asociadas a las luchas sociales mexicanas. De estas escuelas surgieron figuras icónicas mexicanas de las luchas sociales como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez. Por eso lo que decía Pineda es que, claro, diariamente desaparecen y aparecen en las fosas, que vemos que todos los días son noticias en México, muchas personas. El tema es que los 43 estudiantes pertenecían a esta escuela normal rural que tenía redes internacionales. Lo que decíamos, acá en Uruguay, claro, llegaron, fueron recibidas por Solidaridad, ¿no?, colectivos solidarios, que los recibieron, y acá en Uruguay ellos se pudieron manifestar, y ellos hicieron toda una caravana por América Latina cuando sucedió esto. Lo que sucede normalmente es que las personas que aparecen en estas fosas comunes, nadie las conoce, nunca son identificadas, y en México no hay una política de investigación de ADN. Entonces la mayoría de esas personas nunca son identificadas y nunca se saben quiénes eran. Lo que hicimos fue hablar con Mario González, papá de César Manuel González Hernández, uno de los estudiantes desaparecidos. Los familiares de los estudiantes de Ayotzinapa siguen manifestándose.
Exacto.
Hasta hace pocos días hicieron un plantón frente a la PGR, frente a esta procuraduría, que es la encargada de la investigación. Y lo que nos decía Mario es que, bueno, lo que ellos piden es que se sigan las líneas de investigación que se descubrieron a través de este grupo de expertos, y que el gobierno mexicano las tiene totalmente paradas. O sea, no se ha avanzado nada desde, bueno, decíamos que estuvieron hasta abril de 2016 en México este grupo de expertos.
Sí, no, pues el panorama para nosotros es un poco negro, porque desgraciadamente después de año y medio no se han movido ninguna recomendación, ninguna investigación del grupo este de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el GIEI, y para nosotros es importantísimo ya que se muevan esas líneas. Bueno, para nosotros las principales son cuatro. ¿Por qué número uno el ejército? Porque en su momento estuvo en el C4 y estuvo monitoreando a los muchachos por las cámaras del C4, y desgraciadamente esos videos no los han podido entregar o no los quieren entregar. Número dos, ¿por qué Huizuco? Porque hay una línea de investigación que se llevaron a 25 alumnos para el poblado de Huizuco con los policías ministeriales federales, la policía de Huizuco, la municipal y la estatal. El número tres es la telefonía celular, que hay más de 1,000 teléfonos telefónicos que se movieron, tuvieron participación el día 26, 27 de septiembre de 2014, en donde 17 de los teléfonos son de nuestros muchachos que tuvieron actividad, y aún más después de varios meses. O sea, traían unos policías esos móviles. Y número cuatro, el móvil del ataque tan certero, podría ser la hipótesis que se equivocaron los muchachos en la toma de camiones, que podría haber estado cargado de droga y dinero.
Bueno, como cuenta Mario González, las líneas de investigación no es que son pistas súper mínimas, ¿no? Son claras las pistas que hay. Incluso decía Anabel Hernández, hay una investigación que tiene el Procurador General de la República en la que se ve que los casquillos formaban parte de los casquillos que usa el ejército.
Claro.
Mario decía, bueno, una de las líneas es que había filmaciones del C4, que es un comando de comunicaciones y cómputo de ahí, de Chilpancingo, que es la capital de Guerrero, en las cuales se veía cómo los estudiantes estaban siendo monitoreados. Después hay datos de que participó en esta balacera policía de Huizuco, que es una policía de un municipio que no es del municipio de Iguala, ¿no? Si es un municipio cercano, eso demuestra que no solamente eran policías locales, sino que habían de otros lugares. También hay otra información de que algunos de los celulares de los estudiantes funcionaron, tuvieron señal días posteriores a su desaparición. bastantes días posteriores a su desaparición. O sea que esas líneas son claras y sin embargo el gobierno mexicano no está haciendo nada con esta investigación y está totalmente parada. Lo que nos decía Mario es que ellos van a seguir peleando para que la información se conozca.
No, nosotros claramente le dijimos que se tienen que seguir esas líneas de investigación y le pusimos un plazo para la segunda semana de agosto. Si no, vamos a tener que hacer lo que sea necesario, vengan las consecuencias que vengan. Tanto que tuvimos apenas un plantón y ya se dieron cuenta de lo que estamos dispuestos a hacer. Definitivamente para nosotros no es vida lo que llevamos, sobrevivimos porque queremos encontrar a nuestros muchachos, pero ya no tenemos vida, ya no, o sea, nosotros ya con el dolor, con la desesperación, con el odio, con todo eso, ya estamos exigiendo a que se resuelva esto y que nos digan qué verdaderamente pasó el día 26 de septiembre y cuántas dependencias, que ya sabemos que actuaron los tres niveles de gobierno, la federal, la estatal y la municipal. Desgraciadamente para el Estado mexicano es más fácil cubrir a sus funcionarios públicos que decir la verdad, pero se toparon con unos padres que no los van a poder callar, que van a seguir buscando a sus hijos, porque es la obligación del padre cuidar del hijo y seguirlo buscando en cualquier problema que esté.
Bueno, un poco Mario decía cuál era la actitud de los familiares. En las manifestaciones, el cántico que es bastante conocido y que siempre pronuncian es «Vivos se los llevaron, vivos los queremos», fue el Estado diciendo de forma clara que la responsabilidad es del Estado. Los familiares piden que las causas, que los que sean investigados sean procesados por desaparición forzada. Esto implica claramente que la culpa es del Estado, como sucedió acá
en la
dictadura. Esa es la gran diferencia a la hora del procesamiento, ¿no? No es un secuestro, sino que es la desaparición forzada, que implica un crimen de lesa humanidad por parte del Estado.
Totalmente, y poco tiene que ver con la improvisación, todo esto está organizadísimo, ¿no? Entre todo por parte del Estado, digo.
Sí.
Lo que devela las líneas de investigación es eso, ¿no?
Claro, lo que decíamos al comienzo, esa verdad histórica que mantuvo el gobierno durante muchos meses, sí, con estas investigaciones, que como vemos no fue por parte de la Procuraduría, ¿no? Es por parte de el grupo de expertos independientes que gracias a la actitud de la familia de no dejarlo...
Ahora, ¿por qué ellos ya no trabajan más? Trabajaron hasta abril del 2016, porque era lo que estaba establecido.
En realidad ellos tenían un tiempo más corto, se extendió hasta marzo de 2016. Ellos pidieron seguir investigando, pero el gobierno mexicano cortó este grupo de investigación y no volvieron a hacerlo. Sí,
obviamente sin financiación es imposible que funcione, ¿no?
Se no, y sin voluntad política del gobierno mexicano de
sin
que
duda
se investigue. En internet se puede encontrar, para la gente que quiera profundizar en este caso, se puede encontrar el informe del grupo de expertos donde está claramente las líneas de investigación y cuáles son las pruebas. O sea, se puede investigar, decíamos, toda esta información que Mario decía desde los celulares, de los videos que tenía el C4. Hay muchas líneas de investigación. Lo que claramente el gobierno no quiere es continuar esta investigación porque está totalmente implicado. Y lo que decíamos la vez pasada, en México existe un narcoestado totalmente vinculado con el narcotráfico.
Cecilia Osorio, ¿con qué cerramos?
Bueno, nos vamos con un rapero que se llama Aquil Amar, muy vinculado a los movimientos sociales. El tema se llama 43. Hay muchas canciones de músicos dedicadas a estos 43 estudiantes. Elegimos uno por ser una persona vinculada a los movimientos sociales.
Muchas gracias. Nos reencontramos la semana que viene con vos.
Sí, gracias a ustedes.
Cuarenta y tres. 43 caras, 43 sueños para mis héroes, 43 guerreros. Gracias por hacerme despertar del trance, por tener con la revolución un tórrido romance. Corderos entre lobos, pero gigantes entre gnomos. Ni plomo ni fuego les quita vida, porque ya viven en la tierra prometida. Sonrientes, ustedes sí fueron valientes, miraban al futuro de manera diferente. Guerrilla, el suelo nunca tocó sus rodillas, dejaron la semilla de los robles del mañana. Y como Lucio Cabañas nunca bajaron los puños. El privilegio de inspirar solo queda para algunos, sin olvido ni perdón. Muerte al mal gobierno y al sistema represor. Que desaparezca, vendrán mil. Por cada mil que desaparezcas, vendrán 100,000. No queremos tu renuncia, queremos tu cabeza y la de tus hijos y tu esposa en una fosa. Que sufras lo que el pueblo sufre y llores lo que el pueblo llora. A los magnates del país lamiendo el suelo en una mazmorra. A tu patrón Salinas ahogado en su propia sangre. A secretarios y gobernadores parcos muriendo de hambre. A todos los cuerpos policíacos, cojos y tuertos. Al pueblo en el poder y al presidente y sus secuaces muertos. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno. No perdono y nunca olvido. Y si mis hijos también luchan es porque habré cumplido. Mi espíritu inmortal solo puedes con mi cuerpo. Dispárame en la espalda, nos vemos en el infierno.